Entrevista al día con Hernán Higuera.
Las 6:26 a.m. Gracias, amables oyentes. Seguimos junto a ustedes entregándoles información, también generándola en el Notimundo al día. El presidente Guillermo Lasso, el día de ayer, firmó el decreto ejecutivo 607 para convocar a una consulta popular. Con ello, el Ejecutivo remitirá 8 preguntas al CNE para que determine una fecha para la realización de las consultas a la ciudadanía. El CNE tiene 15 días para hacer la convocatoria oficial y a partir de eso, 60 días para efectuar la consulta. Lo que ha hecho el presidente es firmar este decreto para que este plebiscito llegue de la mano de las elecciones seccionales, para que los ecuatorianos, el mismo día que elegimos alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, también tomemos decisiones sobre temas de seguridad, sobre las 8 preguntas que planteó el jefe de Estado. Vamos a hacer el análisis con Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, porque la consulta final parece, doctor Guerrero, entrar finalmente en una recta final. ¿Usted cree que la Corte Constitucional vaya a poner otra traba? Porque entiendo, ya se pronunció. Buenos días.
Buenos días, Hernán. Buenos días con toda la audiencia. A ver, efectivamente entramos en la recta final de esta consulta popular. Creo que es importante tener presente que esta consulta ha tenido una serie de pasos y ha tenido que superar una serie de obstáculos de orden jurídico en la Corte Constitucional. No hay que olvidar que originalmente hubo un petitorio de preguntas diferente, las cuales fueron admitidas parcialmente por la Corte Constitucional. Finalmente hubo 2 preguntas que no fueron admitidas. Luego hubo un segundo pedido por parte del presidente de la República con 2 preguntas relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sus atribuciones, el cual fue aceptado por la Corte Constitucional. Y el día de ayer, previo a la emisión del decreto presidencial, lo que ocurrió fue que el tercer pedido del presidente de la República, en el cual, si recordamos, se solicitaba introducir algunas preguntas que tenían el propósito de modificar el Código Orgánico de Integral Penal y la Ley de Régimen Tributario, fueron finalmente desechadas por la Corte Constitucional por cuestiones de forma, es decir, a criterio de la Corte, estas preguntas formalmente no cumplían los requisitos establecidos en la Constitución con la ley, con lo cual el presidente de la República quedó o solamente tuvo 8 preguntas con un dictamen favorable. Como correspondía, inmediatamente después de la decisión de la Corte Constitucional, el presidente de la República decidió emitir el decreto en el cual se solicita la convocatoria de la consulta al Consejo Nacional Electoral, y la verdad es que el Consejo Nacional Electoral, si es que pretende que esta consulta popular coincida con las elecciones seccionales de febrero, en los próximos días, a más tardar la próxima semana, deberá formalmente convocar a elecciones para que se puedan cumplir todos los pasos necesarios para que en febrero los ecuatorianos nos acerquemos a las urnas y, a más de elegir a las dignidades seccionales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, procedamos a dar una respuesta a estas 8 preguntas planteadas por el Ejecutivo, que abarcan temas diferentes: seguridad, una reforma de carácter institucional, ¿no es cierto? Y de una u otra forma es una respuesta que el Ejecutivo trata de dar a la crisis institucional y social que está viviendo el país en estos momentos.
Entonces, los ecuatorianos es empezar a revisar el texto de las preguntas, debatirlo, analizarlo en casa y empezar a tomar una posición.
Sí, efectivamente. Las preguntas son preguntas importantes, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la pregunta relacionada con el tema de la extradición de los ecuatorianos por cierto tipo de delitos. Tenemos preguntas importantes de orden institucional, como por ejemplo la reducción del número de asambleístas, el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya no sea el órgano encargado de nominar a las principales autoridades del Estado, sino que aquello se traslade a la Asamblea Nacional. El hecho de tratar de fortalecer a los partidos políticos con un mayor número de afiliados. preguntas importantes desde el punto de vista ambiental, con la necesidad de establecer nuevas áreas de protección y establecer compensaciones con servicios ambientales. Hernán, creo que hay que tener claro que son preguntas diversas, de una complejidad importante, y creo que el reto que actualmente tiene el gobierno nacional, el reto que tendrá el Consejo Nacional Electoral, es que el debate se centre en el contenido de las preguntas y la conveniencia o no de las mismas, y no se distorsione un debate hacia una especie de plebiscito de aprobación o desaprobación a la gestión del gobierno nacional. Creo que ese va a ser el reto. Es probable que sectores de oposición al gobierno traten de que esta consulta popular se convierta en un plebiscito aprobatorio de rechazo al gobierno. Creo que el reto de los medios de comunicación, del Consejo Nacional Electoral, de quienes hacemos opinión, y sobre todo del gobierno nacional, es que los ecuatorianos cuenten con la información suficiente para efectivamente discutir el fondo de los temas que se están planteando, y no se convierta en una campaña masiva por el sí o por el no, sin el debate de las ideas centrales que nos trae esta consulta popular.
De hecho, creemos que, como usted bien dice, tenemos que orientar a la gente y a la ciudadanía para que informemos los contenidos completos de las preguntas. Eso también es súper importante. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la realidad de aprobarse o de ganar el sí o el no en cualquier pregunta? Es importante porque muchas de estas cosas se han venido pidiendo, otras no, pero por ejemplo en el tema de seguridad lo que se requiere es que el país tome una decisión pronta. Quizá en algunos temas no se esté de acuerdo, pero en otros sí, podríamos como coincidir todos, doctor.
Sí, efectivamente. Creo que lo que hay que evitar es el pronunciamiento en masa, en bloque, que la gente de manera poco razonada se pronuncia a favor del sí o a favor del no, sin entender las implicaciones que su respuesta puede tener en cada uno de los campos. Efectivamente, existen temas en los cuales yo creo que hay cierta unanimidad, o diría yo que la opinión pública más o menos se encuentra concertada, ¿cierto? Hablemos, por ejemplo, de modular estas atribuciones de este órgano denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que la realidad actual y lo que ha ocurrido en los últimos años desde su creación evidencia que es una institución esencialmente fallida, una institución que no ha cumplido el objetivo para el cual fue concedida, que más bien se ha convertido en un espacio de pugnas políticas en los cuales la institucionalidad se ha debilitado. Me parece que es un tema interesante el redefinir estas atribuciones y esencialmente eliminar las facultades de designación que tiene este Consejo de Participación Ciudadana, que hoy mismo los ecuatorianos vemos vive una crisis terrible en la cual ni siquiera está clara el tema de la conformación. Creo que algo que se debe debatir también a nivel social es el tema de la extradición de los ecuatorianos que han cometido ciertos delitos relacionados con el crimen organizado. Es decir, puede ser una medida disuasiva importante el que eventualmente una persona, sin importar su nacionalidad, cometa un delito relacionado con el crimen organizado que tenga incidencia transnacional, es decir, que las consecuencias de ese delito trasciendan las fronteras nacionales, potencialmente también puedan ser juzgados en otros países en los que eventualmente inclusive las penas pueden ser más severas. Creo que es un tema interesante en la actual crisis de seguridad que nos encontramos viviendo todos los ecuatorianos. Lo mismo, creo que la crisis institucional que se vive en la Asamblea Nacional es grave, creo que el tema de gobernabilidad es complejo, y me parece interesante que debatamos el número de asambleístas que deben conformar ese organismo. Vemos que es un organismo que tradicionalmente ha tendido a tener una conformación cada vez más grande. Creo que es importante analizar si ese crecimiento cuantitativo realmente ha sido adecuado o tenemos que repensar en reducir el número de los asambleístas sin desmerecer la representación que debe tener cada provincia y en general la población. Creo que son temas profundos que deben debatirse. Creo que hay un tema relacionado con la necesidad de la protección del medio ambiente. Analizar si efectivamente estas medidas que se están proponiendo por parte del Ejecutivo van a promover la protección del medio ambiente o simplemente son preguntas carnada que tienen el propósito de atraer, ¿no es cierto?, la atención, de atraer el pronunciamiento favorable de determinados sectores. Nuevamente, yo creo que lo complejo por parte de los ecuatorianos, es entender que estas preguntas, todas estas preguntas implican una modificación de nuestra Constitución, que por eso cada una de estas preguntas tiene anexos importantes, en algún caso anexos voluminosos, y creo que lo complejo va a ser lograr que la persona se informe adecuadamente y llegue a las urnas en febrero del 2023 con una opinión razonada. Como usted bien lo advierte, parece que muchas de estas preguntas responden a un clamor social, otras preguntas parece que más bien son de carácter coyuntural. Ojalá los ecuatorianos nos acerquemos y hagamos un voto consciente en febrero del 2023.
Y que estos temas estén apartados de lo político, ¿no? Porque claro, como se va a mezclar con las campañas de alcaldes, de prefectos, sin duda alguna allí van a aprovechar para unos para el no, otros por el sí, pero es la gente la que debe informarse. Doctor, y de las tres preguntas que no aprobó la Corte Constitucional, ¿qué temas se quedan ahí pendientes? Porque la Corte ha dicho que los presenten como proyecto de ley ante la Asamblea.
Sí, a ver, es importante tener presente que el último bloque de preguntas que envió el presidente de la República no se trataba de modificaciones de la Constitución, sino modificaciones a cuerpos legales, de forma específica el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Tributario Interno. Respecto de las reformas del Código Orgánico Integral Penal, habían dos preguntas. La una relacionada con el destino de los bienes objeto de comiso producto de delitos relacionados con el crimen organizado. El presidente de la República proponía una modificación para que aquellos bienes que sean comisados, es decir, en términos sencillos, que se les quite a las personas que han sido declaradas responsables de ciertos delitos relacionados con crimen organizado, sean destinados esencialmente a programas de educación. Y la otra pregunta que se planteaba era con la incorporación de un nuevo delito, un delito relacionado con la extorsión y el crimen organizado. Esto que estamos viendo en el Ecuador, que lamentablemente se presenta, las denominadas vacunas, el que determinadas organizaciones criminales vayan a un negocio y eventualmente extorsionen a sus propietarios a cambio de, entre comillas, seguridad. Se trataba de incluir estos dos temas. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional dijo que no han sido, desde el punto de vista formal, correctamente planteados. Inclusive hubo jueces de la Corte Constitucional que emitieron votos concurrentes, es decir, que estaban de acuerdo con rechazar el pedido, pero por argumentos distintos, quienes sostenían que estos son
más objetos. Más sin embargo, doctor. Sí, perdone, pero más sin embargo son temas que son considerados importantes porque por ejemplo hay muchos bienes incautados al narcotráfico que bien podrían servir, o el dinero o los bienes podrían servir para temas como educación. Tipificar el delito de la extorsión, ¿qué comerciante, qué empresario no está siendo extorsionado en muchas provincias del Ecuador? Evidentemente eso requiere algún tipo de acción, y sobre beneficios tributarios para quienes emplean a personas de más de 45 años, pues hay mucha gente de esa edad y de menor edad que ya por el mismo hecho de tener más de 45 años ya no son contratados. Entonces, dar un incentivo tributario nos parece bien, creo, a la mayoría de ecuatorianos. Tendrían que modificar las propuestas y enviarlas por la Asamblea, como le sugiere la Corte.
Sí, efectivamente, Hernán, al tratarse de reformas legales, lo que le dice la Corte Constitucional al Ejecutivo es, más allá de que tú no has planteado formalmente de manera adecuada, reconocemos que estos son temas relevantes. Inclusive la Corte Constitucional, en algo que a mí me ha parecido un tanto curioso, novedoso, exhorta a la Asamblea Nacional a tratar estos temas, exhorta al presidente de la República a presentar proyectos de ley en los cuales se reformen las normas legales para introducir estos temas, y se le dice a la Asamblea Nacional que se concientice de la realidad de las necesidades que está viviendo el país y que de una u otra forma estos temas sean analizados. Yo Así coincido es. Con usted que las ideas generales eran, parece que, adecuadas y acertadas. Las preguntas se caen por cuestiones formales. Ojalá la institucionalidad ecuatoriana, función ejecutiva y función legislativa, dé la respuesta que los ecuatorianos estamos esperando y se dé trámite a este tipo de iniciativas que creo en algunos casos pueden coadyuvar a superar la compleja situación que estamos viviendo.
Lo importante es que ya está el camino trazado, ya está en la parte final, y que los ecuatorianos, por favor, ustedes, amables oyentes, infórmense, lean el contenido de las preguntas y sus anexos y tomen una decisión. Gracias, doctor, a usted por atendernos. El doctor Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, nos acompañó aquí en Notimundo al Día. Buen día, doctor.
Buen día, Hernán. Buen día a toda su audiencia.